¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, les habla Javier Benítez. Gaslighting, literalmente en inglés, significa hacer luz de gas. Se trata de una estrategia de manipulación de la percepción de la realidad del otro, por lo que es una forma de abuso psicológico que consiste en negar la realidad, dar por sucedido lo que nunca ocurrió o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Puede consistir en negaciones simples por parte del abusador en el sentido de si determinados sucesos ocurrieron o no, o incluso en la escenificación de situaciones extrañas con el fin de desorientar a la víctima. El término proviene de la obra de teatro en inglés titulada Gaslight y de sus adaptaciones cinematográficas. En inglés, el término se usa ahora en la literatura clínica. Luz de gas, ¿no? ¿Y por qué se me vino esta frase a la mente? Porque tras anunciar las sanciones este lunes, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, dijo: en cuanto a la situación con Navalny, hemos llegado a un acuerdo político de introducir medidas restrictivas contra los involucrados en su arresto, su sentencia y persecución. La Unión Europea se propone activar por primera vez un nuevo marco de sanciones por violaciones de derechos humanos. Respecto al trabajo que comenzará enseguida de sanciones, dijo: ojalá no tome más de una semana. Pero hay otra frase que llamó la atención y que me trajo a la memoria esto de luz de gas, ¿no? Dijo: al mismo tiempo debemos encontrar la manera de evitar el enfrentamiento constante con un vecino, Rusia, ¿no?, que lamentablemente parece haber decidido actuar como si fuera nuestro enemigo. Dijo Borrell, que hace unos meses llamó enemigo en una entrevista que concedió a un periódico español, al periódico precisamente, enemigo a Rusia, ¿no? Para comentar esto, estoy junto al analista internacional Carlos Martínez. Ya escuché tu sonrisa, Carlos, bienvenido.
Pues lo primero que me produce es risa o sonrisa, porque quien ha ido a Moscú a exigir la libertad de un delincuente reo de delito de defraudación, reincidente, con antecedentes políticos de xenofobia y racismo, al sueldo de una potencia extranjera, como es Inglaterra, pues ir allí a exigir la libertad, cerrar los ojos de lo que está pasando en tu propio país, llamar enemigo y luego enfadarse porque el interlocutor te trata como enemigo, de verdad es que no. Este grado de indecencia solo se puede mantener con un inmenso aparato mediático detrás, intentando engañar a la ciudadanía propia de la Unión Europea con un supuesto enemigo que no lo es tal y no es enemigo a pesar de Borrell. Y si Rusia puede parecer en algún momento enemigo es porque simplemente se defiende ante estos ataques mediáticos, ataques hasta intromisión clara en asuntos internos rusos, y no se entiende esto si no es por esta manipulación tremenda que pueden confundir a algunas personas, que porque, como hemos hablado otras veces, todo lo que se refiere a Rusia, pero no solo a Rusia, sino también a China, Venezuela, Cuba, Siria, los medios occidentales se empeñan en no dar ninguna lección. De manera que solo me produce sonrisa y me parece que este señor no admite ningún análisis riguroso y que se le puede montar por cualquier punto de su argumentario de estos días, y realmente lo que está haciendo es el ridículo y poniendo muy mal lugar a la Unión Europea. Sin embargo, no veo su puesto en peligro porque todos los poderes fácticos y toda la burocracia interna de la Unión Europea apoya esta antidiplomacia que se personifica en Josep Borrell.
Hubo reacciones, por supuesto, Carlos, de parte de Rusia, según expresó un comunicado de la Cancillería rusa, diciendo que es decepcionante que el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea haya tomado una decisión el 22 de febrero con un pretexto descabellado de elaborar nuevas restricciones unilaterales y legales contra ciudadanos rusos. Según Moscú, la Unión Europea ha perdido otra oportunidad para reconsiderar la política de sanciones y presión contra Rusia, que ha resultado ser un fracaso en los últimos años. Contrariamente a la lógica, primero se toma una decisión política y luego buscan a las víctimas. Dijo: consideramos categóricamente inaceptables las continuas exigencias ilegales y absurdas para liberar a un ciudadano de Rusia que fue fue condenado por delitos económicos por un tribunal ruso en el territorio de nuestro país de conformidad con la legislación rusa. Y hay que tener en cuenta en este sentido también que estas afirmaciones acerca de que Navalny es perseguido por su actividad política fueron refutadas por la propia Corte de Estrasburgo. O sea que la Unión Europea está yendo en contra de sus propias instituciones, parece, ¿no? Que no encontró ninguna intriga política en el expediente abierto contra él. Pero no contentos con todo esto, Borrell afirmó que acordó la Unión Europea aumentar la ayuda a todos aquellos que luchan por las libertades en Rusia. ¿Esto ya es injerencia directa dicha a cara descubierta?
Yo no me quiero imaginar qué pasaría si Rusia pagara a opositores políticos de España, de Estados Unidos, de Francia, etcétera. No me quiero imaginar. No, iniciaríamos la Tercera Guerra Mundial, porque eso no se permitiría en ningún caso. No me quiero imaginar que a Pablo Hasél estuviera pagado como Navalny estuviera pagado por los servicios secretos rusos. Vamos, no me lo quiero ni imaginar. Sería inasumible. Aquí de lo que se trata en el fondo es que la Unión Europea se ha puesto el uniforme de mamporrero de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, sino también de Reino Unido, que sabemos que son los principales intrigantes en todo el caso Navalny, para defender unos intereses que no son propios de la Unión Europea, que no son propios, y nunca me cansaré de esto. Somos unos vasallos, Estados Unidos dice que hay que atacar a Rusia porque Rusia no se deja manejar, Inglaterra está en las mismas tesis, y la Unión Europea, sin rechistar, se dedica a eso, porque no es solo el caso de Rusia, porque lo curioso es que ayer anunciaron un paquete de mal llamadas sanciones, porque no son sanciones, son represalias políticas ilegales, un paquete de sanciones dirigidas contra Venezuela, Bielorrusia, Rusia, y veremos si contra Birmania. Depende de los nuevos dirigentes políticos de Birmania lo que decidan. Entonces, esto dice, por violaciones de derechos humanos. Bueno, si se tratara de violaciones de derechos humanos, a los primeros regímenes que tendríamos que sancionar sería a Israel por el genocidio palestino y a Arabia Saudita por lo que está haciendo en Yemen y contra su propia población. O lo que hizo en Siria. Bueno, Arabia Saudita es el mayor patrocinador de terrorismo del mundo. Y sin embargo, no se le pasa por la cabeza plantear sancionar a estos países cuando no Estados Unidos, que Estados Unidos era perfectamente sancionable por la violación de derechos humanos en el caso de Black Lives Matter, por la ejecución extrajudicial de policías a ciudadanos negros norteamericanos. Vamos, es un caso mucho más flagrante que el de Navalny. Pero por supuesto que a nadie se le pasará por la cabeza este tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque no se trata de derechos humanos ni democracia. Se trata de imponer un poder económico y un poder político y militar en el resto del mundo. Y Europa hace como cual fiel vasallo de Estados Unidos, su Sancho Panza, y lo peor de los conversos es que son más conversos que el propio imperio. Europa lo que está dedicándose es a ser más papistas que el propio Biden. Y a mí lo que me produce como ciudadano de España y por tanto de la Unión Europea, me produce una absoluta vergüenza cuando prevalecen los derechos de las grandes capitales norteamericanos sobre de la propia ciudadanía.
Y esto ahora que mencionas a Biden, precisamente, Carlos, nos lleva inevitablemente al Nord Stream 2, ¿no? Recordemos que días pasados hubo unas declaraciones de Sergei Lavrov respecto a la postura de la Unión Europea respecto al Nord Stream 2, ¿no? Dijo, nos encontramos en la situación de un país, Rusia, que cumple absolutamente al 100% con sus obligaciones relacionadas con el contrato. La situación actual se creó de manera decisiva como resultado de otra decisión de la llamada Unión Europea, una decisión que muestra de manera convincente qué representa esa estructura. Según Lavrov, cuando los polacos intentaron frenar el Nord Stream 2 hace unos años, se ordenó una opinión oficial especial del Servicio Legal de la Comisión Europea. Fue presentado un documento en el que estaba escrito claramente que era un proyecto de inversiones y que se inició mucho antes de que se introdujeran cambios en la Directiva de Gas de la Unión Europea en el tercer paquete energético, agregando que la cuestión quedó saldada entonces para cualquier persona que respete la ley. Lavrov denunció que la Comisión Europea más tarde comenzó a actuar en una dirección opuesta, alegando que pese a que el proyecto comenzó a realizarse mucho antes, sin embargo, queda incluido en el tercer paquete de energía y en la directiva del gas. Eso revela la calidad de nuestro socio en esas supuestas relaciones. ¿Y por qué menciono esto que ocurrió días atrás? Porque este este lunes también fue día de sanciones, no solo de parte de la Unión Europea, sino también de Estados Unidos contra Rusia, porque el Departamento del Tesoro de ese país incorporó este lunes al buque ruso de colocación de tuberías Fortuna y a su propietario KVT Rus a un régimen de sanciones con el objetivo de evitar la finalización de la ruta de exportación de gas de Nord Stream 2, ¿no? Recordemos también otra cuestión que pasó hace unos días, vinculado con esto y con Alemania, en el que Lavrov tachó de humillante para Alemania la propuesta de Estados Unidos de levantar las sanciones contra el gasoducto a condición de que se preserve el volumen de tránsito de gas de Ucrania, ¿no? En este sentido, la opinión del presidente Biden, dijo Jen Psaki en una rueda de prensa, sigue siendo que el Nord Stream 2 es un mal negocio porque divide a Europa, expone a Ucrania y Europa Central de las manipulaciones rusas y porque va en contra de los propios proyectos de ley de energía y seguridad declarados por Europa, que creo que es una preocupación compartida. Estas sanciones se basan en la llamada ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos, ¿no? Es como un eufemismo para la piratería que se comete en este sentido, ¿no? ¿Cómo ves todo este desaguisado, Carlos?
Es curioso que Biden esté tan interesado en el Nord Stream 2, en que el gasoducto que hoy en día pasa por Ucrania es esencial para Alemania y otros países del este, porque es un tema que el propio Biden debería abstenerse de opinar y decidir políticamente. Todos sabemos que ha estado involucrado él y su hijo en negocios que tienen que ver con la distribución gasística en Ucrania. Por tanto, es juez y parte. ¿Qué va a decir él, no? Que su hijo está ganando dinero en Ucrania con el gas ruso. ¿Qué va a decir él? Pues lógicamente va a defender los negocios de su hijo. Esto, que es algo evidente, pues se le olvida muchas veces comentar en los medios occidentales y los opinadores, porque es verdad que es algo que descubrió Trump y que echó cara a campaña electoral, pero es cierto, es decir, no es ninguna invención de Trump. Entonces, lo que tiene que hacer Biden es abstenerse totalmente de influir políticamente en un asunto en el cual tiene intereses directos e económicos. Aparte del interés económico de Biden, lo que es evidente, en línea de lo que he dicho antes, es que Europa tiene sus propios intereses. Y Europa occidental no tiene ninguna producción propia de energía más allá de las renovables, porque incluso la nuclear necesita uranio extranjero. De manera que dependemos de los suministros energéticos extranjeros y cuanto más posibilidades tengamos de suministro, mejor para las empresas y los ciudadanos. Y cuanto más barato, mejor. Porque aquí también otro interés económico claro de Estados Unidos es vendernos su gas licuado, que es mucho más caro y también en muchas ocasiones mucho más antiecológico porque se produce con las técnicas de fracking. Europa occidental, que tan preocupada está por el cambio climático, sin embargo, le hace ojitos a los productos canadienses, norteamericanos, obtenidos con la técnica de fracking, que como todos sabemos es muy agresiva con el medio ambiente. De manera que aquí el sentido común, los factores económicos apuntan a que debía Europa occidental apoyar este producto, el Nord Stream 2. Pero claro, como estoy diciendo continuamente, a riesgo de ser pesado, aquí no se defienden intereses europeos, sino intereses norteamericanos y más concretamente de las grandes compañías energéticas norteamericanas. Y así, desde luego, Europa nunca va a ser una economía ni competitiva ni algo parecido. Y tendremos cada vez más dependencia del régimen norteamericano con todo lo que supone eso. Además, teniendo en cuenta que el régimen norteamericano es un régimen, un imperio en decadencia, con lo cual Europa está tardando en establecer nuevas posibilidades de nuevos socios comerciales, cuales tienen que ser necesariamente esos nuevos socios, China y Rusia, como parte más importante de la nueva visión, de la nueva estrategia económica de Europa Occidental.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Jan.